El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
El tema que hoy vamos a abordar en esta tertulia de los días miércoles, patrocinada por el Centro de Documentación de Honduras y denominada La Ciudadanía Tiene la Palabra, es un tema de extraordinaria importancia. Es el tema que tiene que ver con la relación que hay entre los medios de comunicación y el proceso de construcción democrática. La relación que hay entre la prensa y los niveles de gobernabilidad democrática. Todos sabemos que para que la democracia sea real y funcional, es necesario que los ciudadanos participen, que adquieran conciencia de ser sujetos reales, agentes activos, capaces de insuflar dinamismo a los procesos sociales y políticos. Pero para que eso suceda, es preciso también que los ciudadanos estén bien informados, que sean receptores críticos de una información veraz e independiente. Un ciudadano debidamente informado es, sin duda alguna, un ciudadano políticamente participativo y socialmente más vital. Es el componente clave de la sociedad democrática, en contraposición a una sociedad de lectores adormecidos o televidentes y radioescuchas pasivos. Por lo tanto, si la prensa se comporta como un ente profesional y autónomo, fiscalizador del poder y transmisor objetivo de la verdad de los hechos, sin duda alguna, su papel será positivo y estimulante para el proceso de construcción democrática. Y al revés, si la prensa actúa como un simple apéndice instrumental de los grupos económicos que la controlan y utilizan, su rol será limitado y eventualmente perjudicial para la democracia. Solo la prensa realmente independiente y profesional está en mejor posición para jugar un papel favorable a la conformación de ciudadanía y a la promoción de una cultura política democrática. La otra prensa, la que está condicionada por los halagos del poder o por la urgencia mercantil de sus propietarios, la llamada prensa tarifada, no tiene posibilidades reales, o las tiene en menor medida, para promover valores de democracia y contribuir a su cultura política. La corrupción en la prensa, al igual que en otros sectores e instituciones, es como un virus que al desplegarse y reproducirse la invalida y paraliza, castrándole sus energías fiscalizadoras y reduciendo a la mínima expresión su afán cuestionador y vigilante. Cuando la corrupción es estimulada desde las altas esferas del poder público, el daño, sin duda, es más devastador y sus consecuencias pueden ser desastrosas para el ejercicio del periodismo. La prensa está llamada a jugar un papel fundamental, clave en el proceso de construcción democrática. Pero para ello es indispensable que la prensa cumpla, en primer lugar, su rol de ente fiscalizador del poder, una especie de contrapoder, una especie de contraloría pública permanente sobre la gestión del poder, de tal manera que la prensa pueda ayudar a proporcionar una información auténtica y veraz sobre la forma en que el poder gestiona la administración pública, y de esa forma los ciudadanos con mejor y más apropiada información estarán en mayor capacidad de ejercer su papel como contralores sociales, como entes que demandan y exigen rendición de cuentas por parte de los funcionarios. Pero si la prensa sucumbe a las veleidades de la corrupción, a los encantos del dinero sucio, esa corrupción inevitablemente convierte al periodista en mercancía, al igual que ya ha convertido a la misma información. No en balde algunos periodistas corruptos, haciendo ostentación de un cinismo sin límites, alardean que ellos ni se venden ni se compran, pero se alquilan, es decir, se ofrecen al mejor postor. O, si éste no los quiere, le presionan para que los alquile y utilice. Se forman verdaderas mafias de periodistas corruptos que operan con precisión casi perfecta en el arte del chantaje y la intimidación. Sus jefes, los llamados tiburones de la prensa, les organizan y dirigen como si fueran grupos de presión especial, núcleos de mentirosos que atacan o defienden a sus víctimas con el mismo celo y similar ambición. La corrupción en la prensa rompe las jerarquías y altera el orden normal de la cadena interna de mando en los medios de comunicación. De pronto, el periodista corrupto más cotizado se convierte, por obra y gracia de su misma venalidad, en el más influyente del entorno. Los ricos y famosos, como le llaman, con poderes superiores a los de su propio director o editor, y solo es sumiso y discreto ante la voluntad omnímoda del dueño del medio o de quien le paga la tarifa. La corrupción se vuelve así un factor disolvente que conspira contra la autonomía profesional y reduce, por lo tanto, la posibilidad de que la prensa se convierta en un verdadero factor de estímulo para el desarrollo, la consolidación, la promoción, el fortalecimiento de los valores de la cultura democrática que nuestro país necesita y que la sociedad hondureña demanda cada vez con más fuerza y urgencia. Por lo tanto, la relación que hay entre los medios de comunicación, la gobernabilidad democrática y la construcción de una nueva cultura política pasa irremediablemente por el adecentamiento de la prensa para que pueda cumplir con su verdadero rol, el rol de ser un factor fiscalizador del poder que pelea, trabaja y sirve a la sociedad con un instrumento clave, la verdad expresada en palabras claras, precisas y concretas, la única forma de expresar la verdad.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, amigos y amigas que escuchan el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Bienvenidos a la discusión de un tema de relevancia para la democracia del país. Hemos hablado antes del rol de los partidos políticos, de la forma como se están fabricando las agendas electorales y políticas en este periodo preelectoral. Hemos hablado del rol de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de ciudadanía y de un nuevo tipo de cultura democrática, y hoy hablamos de uno de los actores que también es clave en la construcción de ciudadanía y de fortalecimiento de la cultura democrática en el país: el papel de los medios de comunicación. Hemos invitado para este programa a el periodista Manuel Torres Calderón, que actualmente es el facilitador del proceso de discusión y debate de este último informe hecho para las Naciones Unidas sobre la democracia en América Latina y que tiene una aproximación específica a la situación de Honduras. Y también hemos invitado al periodista Danilo Osmaro Castellanos, del equipo de prensa de la emisora HRN. Hemos invitado también a través de la vía telefónica a varios colegas periodistas a quienes les hemos consultado opinión sobre este tema. Sean todos bienvenidos. De inmediato les presento al periodista Manuel Torres. ¿Qué reflexión inicial, Manuel, le sugiere a usted el solo enunciado de este tema, medios de comunicación y gobernabilidad democrática? Bienvenido.
Bueno, gracias, Félix. Soy periodista, al igual que los que vamos a participar en este programa, y como periodista estaría obligado a creer en la libertad de expresión y en el derecho a la información. De la misma manera como un abogado tiene que creer en la justicia. Sin embargo, creo que en esto nos animan dudas similares. No hay en el país una verdadera libertad de expresión y un verdadero derecho a la información que pueda responder al desafío de la construcción de la democracia y de la gobernabilidad. Yo siento que, aunque uno no puede hacer generalizaciones, la mayoría de la población o un sector importante de la población resiente que los medios no estamos dando la información y la formación adecuada en términos de democracia y en términos de esclarecimiento de los hechos que ocurren en el país. Hay mucha información que no trasciende, hay muchas preguntas que no se hacen, hay una gran cotización del silencio frente a nuestra labor natural de decir la verdad o lo que más se aproxime a ella. Y creo que eso explica de alguna manera que tengamos un déficit, con excepciones importantes, con esfuerzos aislados, significativos, pero un déficit al fin y al cabo en contribuir a que el proceso de democratización del país no haya creado paralelamente una cultura democrática.
A Danilo, que le toma el pulso cada mañana, cada día, a fuentes de la sociedad y a fuentes del Estado, ¿qué le sugiere la discusión de este tema inicialmente?
Muchas gracias, Pérez Antonio, y a todo el auditorio. Es una alegría estar por aquí compartiendo sobre este tema, los medios de comunicación y la gobernabilidad. Sin duda que es un papel fundamental el que juegan los medios de comunicación día a día. Las noticias, sean buenas o malas, se vienen a constituir, pienso yo, como en los ladrillos, el cemento y la cal con los que se construye el edificio de la democracia. Y con ellos vamos cada día edificando esta democracia que estamos viviendo. Y si las noticias son buenas, y cuando digo buenas no quiero decir solamente positivas, sino en el sentido de que van realmente con los datos correctos, sin mentir, sin engañar, sin ocultar, sin dejar de ser objetivos. Y si las noticias son malas, en el sentido de que no cumplen con esos requisitos, entonces igual el edificio que construyamos va a ser bueno o malo según el tipo de noticias que estamos haciendo. Y en la medida de lo posible, vemos que sí hay bastante trabajo informativo que es bueno en ese sentido, pero hay una cantidad de información y una cantidad de colegas periodistas que no están haciendo ese trabajo de la manera que corresponde. Siento que mucha información se dice mediatizada, mucha información se lanza al público disfrazada muchas veces. La noticia no es noticia realmente, muchas veces son son publicidad, es propaganda y la disfrazan de información, con lo cual engañamos de manera descarada a un público que está ávido de información correcta para poder, en la medida de lo posible, tomar decisiones correctas cuando va, por ejemplo, a elegir a un fulano de tal para que se convierta en diputado, en alcalde o presidente de la República. De manera que, en ese sentido, yo me siento, y creo que todos los periodistas nos deberíamos sentir muy, pero muy responsables de la capacidad que tenga el elector de poder, al momento de tomar una decisión, por quién va a votar. Porque muchas veces, al no desnudar el rostro verdadero de los políticos o de los funcionarios, y al ocultar quiénes verdaderamente son, estamos no dándole al público las herramientas correctas para que pueda votar. Y por eso creo que en gran medida contribuimos negativamente a que el público elija a quienes no deben elegir, y para que vuelvan los mismos que muchas veces son corruptos, muchas veces están engañando al pueblo.
Manuel nos plantea un desencanto de la sociedad ante medios que no le dan toda la información, que no hacen las preguntas que la ciudadanía esperara que hicieran, que no transmiten las respuestas que la ciudadanía esperara. Y Danilo nos habla directamente de procesos de desinformación, de manipulación y de transmisión de productos propagandísticos disfrazados de información. ¿Qué produce esto a una democracia, Manuel?
La debilita en lugar de fortalecerla, le impide tener bases sólidas, le impide prevenir los riesgos, anticipar conflictos, la erosiona. La falta de libertad de expresión y de derecho a la información, entendida en la extensión de sus conceptos, trae debilidad a una democracia. Pero aquí sería interesante señalar que si la sociedad repara en esta responsabilidad que tienen los medios de comunicación, es precisamente por la importancia que tienen los medios de comunicación dentro de una sociedad. El problema en países como Honduras y en la mayoría de América Latina es que de los medios de comunicación se espera que sean un instrumento de control sobre el manejo de la administración pública, sobre el manejo de la política, sobre el manejo de la gobernabilidad. Se espera de ellos que controle. Pero el gran problema de todo esto, Félix, es que son medios de control sin control. Es decir, que gran parte de estos medios representan poderosos intereses que hacen que pierdan objetividad, que pierdan la razón de ser de medios de comunicación social y se involucren directa o directamente en otro tipo de actividades que desnaturalizan su labor. Yo creo que ahí es donde se pone el acento. Los medios de comunicación son a la vez necesitados, pero a la vez manipulados. Esa es siempre una tendencia. Esto no nos debe causar extrañeza. Lo que puede causar extrañeza es la calidad de la respuesta frente a ese peligro.
Conceptualmente me parece interesante la expresión que usted utiliza de el papel de los medios dentro de la sociedad. ¿Ese es el espacio de los medios dentro de la sociedad? ¿Dónde ubica los medios en una democracia?
Los medios de comunicación no pueden estar matriculados con un sujeto en particular de la democracia. Y en esto hago alusión un poco a su intervención inicial. Uno no puede decir que los medios de comunicación deben ser del Estado, pero tampoco puede decir que los medios de comunicación deben ser de la sociedad civil. No pueden ser los de un partido político, tampoco lo pueden ser de una organización en específica. Los medios de comunicación en ese sentido tienen una función muy importante, pero a la vez a veces compleja de determinar. ¿Por qué digo esto? Los medios de comunicación deben estar involucrados en la construcción de una democracia y de un Estado de Derecho, pero al mismo tiempo guardar cierta distancia con ese proceso, de tal manera que les permita ser medios que puedan contribuir a la labor de fiscalización, a la labor de monitoreo, a la labor de control y a la labor de formación de opinión pública. Ese es nuestro cometido esencial,
cuando un medio de comunicación se matricula con algo, con un sujeto en específico, va perdiendo su autonomía, va perdiendo su relatividad, en la independencia de su quehacer. Así que, más que con un sujeto, los medios de comunicación tienen una responsabilidad con un proceso. En este caso, con el proceso de la democracia.
Que Danilo nos hable de la experiencia. Él le toma el pulso a las fuentes. Manuel nos habla de un tema que es sensible en la discusión de hoy. La distancia que toman los medios de comunicación frente al Estado. Y este estado ideal de los medios de comunicación, de no identificación con un sujeto particular de la democracia, básicamente el Estado y la sociedad. ¿Cómo es la vivencia de los medios hondureños en el día a día, Danilo?
Bien, Félix, si se habla del periodismo real, o de lo ideal, el periodismo ideal sería precisamente ese, el que esté totalmente desligado de las situaciones gubernamentales para convertirse en un observador, en un denunciante, en un fiscalizador de lo que acontece en el gobierno y poder de esa manera contribuir a construir una verdadera democracia y que haya transparencia. Pero lo que acontece es en un porcentaje pero muy elevado lo contrario. Se produce un compadrazgo entre medios de comunicación y gobierno, una especie de maridaje, si se quiere, en el que se entienden muy bien los medios de comunicación. Y eso, sin duda, que lesiona toda la estructura de la sociedad, provoca el hecho de que se estén dando tipos de informaciones que no son auténticas, que no son reales, que no dicen toda la verdad. La gente va dándose cuenta de eso y provoca desencanto, provoca a veces desprecio por lo mismo que está aconteciendo y la desconfianza en los mismos medios de comunicación, y cuando se pierde la confianza también se pierde el poder de convocatoria, ¿no? Y es importante esto. De manera que, sin duda, esto es lo que acontece, pero no es todo así. O sea, creemos que hay elementos de información y medios de comunicación que están haciendo un papel preponderante en esto. Hay periodistas que individualmente ejercen una labor que permite a la gente estar bien informada, tanto el que escribe en un periódico debe ser un artículo, como lo hace nuestro colega Manuel Torres, que lo hace con libertad y con profundidad, y otros columnistas, los que hablan y comentan en las radios con interés realmente de contribuir a informar y a formar conciencia y a formar opinión, y eso creo que es importante, sin duda, pero falta mucho por hacer. Y creemos que tenemos todo un reto en ese camino.
Hay periodistas que al responder preguntas en relación a este tema nos indican que observan cada vez con más énfasis en el país una identificación entre la agenda informativa de el gobierno y la agenda informativa de los medios. ¿Usted ha observado esto en el país, Manuel?
¿Quién pone la agenda?
Sí.
¿Esa es su pregunta?
Esa es la pregunta.
Creo que la agenda nacional la imponen poderosos intereses, muchas veces representados en el gobierno, pero también fuera del gobierno. Creo que ese es uno de los fenómenos más interesantes que podemos diferenciar o distinguir en los últimos años. Se habla y, aunque yo tengo algunas reservas sobre este concepto, creo que sirve para ejemplificar que estamos en un momento histórico en el cual se puede hablar de mediocracias, es decir, democracias influidas por los medios de comunicación. Pero muchas veces eso puede dar la idea de que los medios de comunicación son un poder omnímodo en sí mismo. De los medios no hay que olvidarnos un apellido, son medios, es decir, son instrumentos. Y a través de esos instrumentos es que se imponen temas, se ausentan temas, se manejan diferentes situaciones. Y yo diría que en términos generales, ahora en la sociedad hondureña, más que el gobierno mismo, que sigue teniendo una gran preponderancia, vemos un crecimiento de poderes ocultos, de eso que la sociología llama poderes fácticos.
Quiere decir que son poderes, pero que no son visibles
ni legalmente reconocidos. Claro, que vienen, por ejemplo, desde el ámbito económico, que vienen desde diferentes sectores y que imponen temas, imponen agendas, imponen candidatos, imponen programas.
Vamos a realizar nuestra primera pausa, en la cual vamos a escuchar algunas de las entrevistas que hemos hecho y que anunciábamos al inicio con colegas que hemos contactado por teléfono. Y a ustedes también les recordamos que pueden hacer llegar sus opiniones a nuestra dirección electrónica radio@cedo.org. Comentaremos las reacciones de colegas y retomaremos el tema que nos plantea Manuel, que creemos fundamental para los propósitos del programa, el que estemos hablando en un momento crucial de nuestra historia de mediocracia y la irrupción de grupos fácticos en la colocación de las agendas, o más bien de sus agendas, a través de los medios de comunicación hondureños. Volvemos.
Sin comentarios, lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Estamos en comunicación con el periodista Iris Alvarado de Vica Noticias, que transmite desde Tegucigalpa. Iris, ¿qué reflexión nos harías inicialmente respecto al tema que discutimos hoy, medios de comunicación y gobernabilidad democrática? ¿En qué piensas?
Al momento que tú me planteas ese tema, yo me transporto en mi memoria, en mi mente y en mis experiencias a lo que actualmente ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el país. Hasta hace algunos días el gobierno se tambaleaba o había una en el ambiente una atmósfera de ingobernabilidad en el país a raíz del problema que se suscitó con los maestros y con todos estos gremios que se han venido, el mismo bloque popular que protestaban en las calles, y todo el mundo pensó en ese instante que el gobierno se le iba de la mano lo que era pues su estatus como gobierno. Nosotros como medios de comunicación pues transmitimos y reflejamos ese tipo de cosas, y a veces creo yo de que jugamos un papel muy importante para tratar de reflejar lo que es la veracidad y la realidad de lo que está pasando con un gobierno y su gobernabilidad. Ahora, me llamaba poderosamente la atención una situación que platicábamos fuera de grabación, y es la situación de los medios frente al aparato gubernamental. Siento yo que en estos momentos, en este gobierno ha sido muy represivo con la prensa, y tenemos varios ejemplos de colegas que han sido procesados, el mismo Renato Álvarez, que fue procesado por emitir un criterio y sacar a la luz pública un documento que a la larga pues resultó que era un flagelo, un libelo, pero que todos sabemos que era de buena fuente. Bueno, esas cosas son las que se me vienen a la mente a mí en el momento que tú me haces esa pregunta, colega.
Perfecto, Iris. Los medios, dices tú, retratan la realidad cotidianamente o en coyunturas particulares como la que señalas. Háblame un poquito de cómo los medios se ubican en el país frente al poder público. ¿Cómo lo ves?
A veces siento yo, y no necesariamente, ojo, no necesariamente por el periodista, sino por el propietario que al fin y al cabo es dueño de una empresa que fue creada con un fin de lucro. Siento yo que a veces la prensa y los medios de comunicación se acomodan o nos acomodamos, a veces de manera voluntaria, a veces de manera involuntaria, por lo que ya te señalé, a la política o a las estrategias que el gobierno dicta en determinado momento. Y eso tú lo puedes ver, y tú lo has podido ver durante la mayoría de los gobiernos desde que volvimos al poder, el poder civil, desde el gobierno de Suazo Córdoba, Ascona, Callejas, Flores, todos ellos han manejado una política estatal de prensa que se ha podido percibir. Ha sido un secreto a voces. Todo el mundo sabe que hay periodistas acomodados, que hay prensa controlada, pero quizás nadie se ha atrevido a decirlo o a señalarlo puntualmente.
Sí, este acomodamiento que llaman de los dueños y del sistema de comunicación en general a las estrategias del poder político implica, desde tu lógica, ubicarse de espaldas a la ciudadanía.
Muchas veces siento yo que se ha llegado hasta eso, porque hemos dejado de no en todos los casos, quiero hacer la aclaración, porque también hay periodistas, sabemos periodistas, que estamos dedicados a informar con la veracidad que este trabajo lo requiere, pero siento yo que en muchos de los casos, y no voy a señalar ejemplos porque no es ético, sí hay medios de comunicación que le han dado la espalda al pueblo y se han acomodado con el gobierno.
¿Esto significa que desde la perspectiva de esos medios no se sienten de este lado sino del otro?
Correcto, es que es lógico, pero quizás, como te dije anteriormente, no supeditados a su propio criterio. Recuerda que encima de esto, desgraciadamente, hay un poder económico, y desgraciadamente los dueños de los medios no somos periodistas, son empresarios que fundaron sus empresas como fin de lucro. Obviamente, si tú sabes que te pones del lado opuesto al gobierno o criticas al gobierno, esas empresas no lucran, entonces tus empleados no comen. ¿Me explico?
Sí. Bueno, te agradezco mucho, Iris Alvarado.
Ha sido un placer, colega, servirte y poder vertir mi opinión, pues, sanamente y sin necesidad o querer ofender a nadie, ¿verdad?
Muy amable, Iris.
Bueno, muchas gracias a ti.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Gracias por estar con nosotros. Regresamos al programa. Manuel Torres, antes de la pausa, nos decía que estamos experimentando señales evidentes de que tenemos una mediocracia en el país, es decir, grupos desde la institucionalidad legal del Estado, pero lo más grave, ven desde la zona invisible de los poderes fácticos que se están apoderando de las agendas de los medios de comunicación. Usted ha hablado en otras oportunidades, Manuel, de que uno de los riesgos de esta tendencia es el pensamiento único a partir de la información única. ¿Eso qué significa? ¿Qué representa para la democracia si esta fuera la tendencia por la que vamos?
Es fundamentalmente antidemocrático pensar que solo hay una manera de pensar, solo hay una manera de llamar a las cosas, solo hay una manera de identificar los problemas. La democracia es fundamentalmente es debate, y la democracia es reconocer que la verdad no está en un solo sitio sino en diversos sitios, que si alguien nos dice que el modelo que debemos seguir es el modelo de ajuste neoliberal, alguien puede decir, bueno, pero en Asia hay países que no siguieron ese modelo y están prosperando y están reduciendo los niveles de pobreza. Si no hay esa capacidad de polemizar y de contrastar, es muy difícil que una sociedad pueda ser advertida de las señales de alarma que detengan su caída. Allí, yo siento, y retomando palabras de Danilo, que hay que distinguir dentro de los medios de comunicación el trabajo y la responsabilidad de los diferentes actores.
Él nos habla de medios y espacios, claro, que se apartan de la dinámica que venimos apuntando.
Yo creo que la sociedad hondureña, a través de un programa como este, es bueno que entienda que no puede hacer una generalización absoluta de los medios de comunicación. y que debe distinguir en ellos algunos elementos. Uno, por ejemplo, es el papel de los periodistas, cada vez más limitado, cada vez más difícil. Un buen periodista en un medio de comunicación social masivo tiene cada vez más dificultades de cumplir su labor. Si cubre una fuente política, corre el riesgo de que si le hace una pregunta al político que no le guste, el político se queja y lo quitan de su fuente. Si puede ir más allá del simple periodismo informativo y avanzar hacia un periodismo de investigación o de profundidad, se va a encontrar con las mismas dificultades. Hay una relatividad entonces en cuanto a lo que un periodista puede o no puede hacer. Es una lucha permanente porque, de hecho, todos los días se combate aquí a favor de la libertad de expresión. Pero también hay responsabilidad, por ejemplo, de los dueños de los medios, donde tenemos una gran preocupación. Como lo hemos señalado en otras ocasiones, enfrentamos el desafío de dueños de medios de comunicación que son a la vez dueños de muchas empresas. No hay ningún medio de comunicación aquí grande que tenga una propiedad privada exclusiva del dueño sobre ese medio. Ese dueño tiene múltiples intereses que entran en escena. Pero yo sumaría un tercer factor, un tercer sujeto importante, y es la misma población, la misma sociedad. La sociedad no puede ver a los medios de comunicación ajenos a sus intereses. No puede ser un sujeto pasivo, un receptor nada más de lo que se le dice. La sociedad tiene un papel muy importante. Tanto ha incumplido su papel el periodista como el dueño, como el ciudadano común. Yo creo que aquí la reflexión y la valoración crítica debe involucrar a todos.
Interesante estos tres sujetos que apunta Manuel. Hablemos de los periodistas, Danilo. Un estudio reciente que ha hecho el Comité por la Libertad de Expresión, CELIBRE, apunta que los periodistas a nivel nacional sienten que la principal fuente de censura, y en el peor de los casos, la principal fuente de autocensura, proviene de los políticos. Luego aparecen el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones, y en una tercera posición, compitiendo con la segunda posición, aparecen instituciones del Estado. Muchas veces es la policía, otras veces es la municipalidad. ¿Esa es la realidad cotidiana de un periodista en un medio masivo hondureño?
Pues en gran medida se comparten esas opiniones, esos criterios, porque sin duda se encuentra el periodista con obstáculos para poder informar con claridad, que no en todos los casos se da. En gran medida muchas veces depende del peso de la información, del periodista mismo que la quiera realmente divulgar. Usted decía, Félix, la autocensura en gran cantidad de ocasiones es el mismo periodista que se autocensura. El espacio de repente está ahí como un poco mediatizado, pero las informaciones podrían salir al aire si no fuera porque el mismo periodista ya asumió o adquirió compromisos con el determinado político o con el funcionario, y él mismo se inhibe de poder transmitir esa información porque está cuidándole la espalda o está obedeciendo a los intereses de la persona de quien está siendo cuestionada en ese momento. Y yo pienso que en un porcentaje bien elevado, la autocensura es la que está dañando.
Y se me escapó decir, perdón, que una de las fuentes de censura directa para los periodistas son los propios medios donde trabajan. Y este es uno de los elementos que coincide con las preocupaciones que hemos venido manifestando. Es decir, las fuentes de censura ya no vienen de los militares, ya no vienen directamente de la policía, no viene directamente de otras instituciones. La primera fuente de censura es el propio medio donde trabaja el periodista.
Sí, sin duda que eso es lo que acontece, porque evidentemente los dueños de medios de comunicación, la mayoría de ellos están directamente conectados con intereses particulares. Ya decíamos, lo decía don Manuel, el dueño de determinada emisora es dueño de un banco, es dueño de otra empresa, es dueño de una empresa de transportes, es dueño de, o sea, es una especie de pulpo que tiene como empresa fundamental y la más visible el medio de comunicación, que es una fuente de poder, como la misma información lo es. Y desde ahí asume control para poder adquirir canales y citaciones, para poder entrar mercadería
más barata, mercancías sin pagar impuestos.
Para ganarle poder, los competidores.
Ganarlo, los juicios, o no ir a un juicio en un momento determinado que haga un acto ilícito. O sea, esas situaciones se dan constantemente. Y si hablamos de los poderes fácticos, se puede mencionar la empresa privada como tal, los mismos medios de comunicación, el narcotráfico, y todos estos que influyen de manera indirecta y directa en la actitud del periodista.
¿Usted está citando al narcotráfico como un grupo fáctico que influye en la agenda de los medios hondureños?
Sí, pero que es bien invisible en el sentido de cómo lo influye.
Uh-huh.
Es visible en el sentido de que el narcotráfico está ahí, sabemos que está, que controla, pero no sabemos cómo lo hace, cómo es que llega, cómo es que financia campañas, cómo es que eleva políticos a cargos importantes, cómo es que los convierte en diputados, cómo es que de repente los convierte en alcaldes y cómo es que de repente puede llegar a convertirlos en presidentes en este país.
Es decir, no se ve que están, pero ya se sabe que están.
Sí, es un secreto a voces. Es algo que está solamente tapado por la cortina, y si la movemos definitivamente sabemos que ahí están, pero no la queremos mover. O sea, el poder mismo no lo hace. Las autoridades mismas no lo quieren hacer porque no hay control y porque la misma situación política del país no permite que los partidos, que los candidatos demuestren cómo consiguen sus recursos para financiar las campañas. Reciben dinero de cualquier parte y no hay una forma de saber cómo lo obtuvieron. Entonces, las autocensuras, la censura del medio de comunicación, más las imposiciones muchas veces de instituciones, se mencionaba alcaldías, por ejemplo, un determinado alcalde de una ciudad importante del país, que si llega un periodista y cubre la información, pero no le hace las preguntas que a él le agradan, que a él le satisfacen y que le levantan su ego, y esa pregunta se sale del marco de que él acostumbra con los periodistas, entonces inmediatamente se queja con el medio de comunicación, con el dueño, y se queja una y otra vez, y el dueño termina cediendo ante el determinado alcalde para que ese periodista no siga cubriendo esa fuente. O sea, esos son otro tipo de situaciones que vienen definitivamente a contribuir negativamente al desarrollo del periodismo y al aporte que el periodista puede hacer a la democracia del país.
Bueno, ese es el retrato de dos de los sujetos del sistema de comunicación en su relación con el Estado. El tercero, Manuel lo ha dicho, es la ciudadanía. Hábleme de la ciudadanía, Manuel. ¿Cómo se está parando la ciudadanía frente a los medios de comunicación hondureños? ¿Los conoce? ¿Los sabe tratar? ¿Sabe intermediar con el Estado a través de ellos? ¿O hay una dinámica paralela desconocida por la ciudadanía que le está haciendo daño a la democracia del país?
Bueno, yo creo que la ciudadanía, la construcción de ciudadanía es un proceso. Uno quisiera verlo realizado de la noche a la mañana, pero no se puede. Es un proceso de largo plazo. Yo creo que nuestra ciudadanía va reconociendo su papel en diferentes esferas. En el papel de los derechos sociales, en el papel de los derechos civiles, en el papel de los derechos políticos. Y en la medida en que va encarando esos retos, va sintiendo los vacíos de su propia formación y de su propia información. Ahí es cuando se va dando cuenta, cuando contrasta con la realidad, que no todos los medios de comunicación o no todo lo que percibe a través de los medios de comunicación es veraz, es correcto o es lo más objetivo posible.
O útil.
Nuestra ciudadanía en ese sentido yo lo veo con bastante optimismo. Poco a poco está percibiendo, distinguiendo que también existe el derecho a la información, incluso un derecho a informarse. Eso no lo había tenido muy en cuenta, más que algunos sectores. Hasta hace algún tiempo la gente puede hablar del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la vivienda, pero no tanto del derecho a la información. Me parece que en ese sentido tenemos un proceso interesante en el país y que puede ir cambiando radicalmente el escenario. Ese proceso parte de algo muy muy interesante. La gente, aunque tiene una gran influencia a través de los medios de comunicación, no es una, la mayor parte de la gente no se engaña sobre lo que está pasando en el país. La gente lo vive, lo percibe, lo siente en su situación económica, en las limitaciones sociales, en las dificultades que tiene para poder educar o mantener a sus hijos, en la crisis económica, en el avance del subempleo, y lo que se pregunta esa gente es por qué eso no lo ve reflejado tan constante y profundamente a través de los medios de comunicación. Hay ahí un contraste entonces que la pone en alerta.
Quiero indagar sobre eso, Manuel. Usted como facilitador de este proceso de las percepciones de la ciudadanía sobre la democracia en América Latina, incluido el caso de Honduras, si nos ha dicho que la ciudadanía percibe, siente y resiente lo que recibe y lo que no recibe de los medios de comunicación. Mi pregunta es, ¿cómo lo enfrenta? ¿Cómo lo está enfrentando? ¿Cómo está enfrentando esto que está percibiendo, sintiendo y resintiendo?
Yo creo que hay diferentes tipos de respuesta. Hay, en términos generales, una tendencia de la sociedad a tratar de informarse mejor. Pero esa posibilidad de informarse mejor no es similar para toda la sociedad. Hay sectores de la población que están acudiendo a otras fuentes de contraste. La misma internet, espacios como este, son percibidos, son escuchados y la gente los aprecia. Otros lo hacen a través del contacto cotidiano, del contacto personal.
Hoy hay más teléfonos.
Claro, de conversar con otros y compartir preocupaciones, compartir dudas e inquietudes sobre lo que está pasando. La búsqueda de ese contraste cotidiano frente a lo que le percibe de los medios es cada vez más general, pero a esto también podemos sumar el hecho de que el país vive un desarrollo muy interesante de nuevos medios de comunicación. Estamos en una sociedad en la cual hay más de 200 emisoras de radio, hay más de 40 canales de televisión, vivimos un proceso acelerado de televisión por cable. Creo que no hay municipio del país que no tenga televisión por cable. Algunos municipios tienen 3 empresas por cable. Hay como un mayor acceso a la información. El problema es que tener más acceso a la información no necesariamente implica ser más informado. Pero ya el monopolio de los grandes medios con que se inició el proceso de retorno al orden constitucional en Honduras en 1980 se rompió. Si en 1980 eran 2 radioemisoras, 3 periódicos y 2 canales de televisión, hoy encontramos toda esta oferta mucho mayor que debe ser exigida a hacer un mejor trabajo.
Vamos después de la pausa a examinar con Danilo y Manuel si esta explosión de medios en Honduras significa necesariamente explosión de información y explosión de libertad de expresión. No olviden escribirnos a nuestra dirección electrónica radio@cedo.org. Van a continuar escuchando en esta pausa opiniones que hemos consultado a diferentes periodistas hondureños sobre el tema que tratamos. Volvemos.
Necesito información buena, importante. No quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
Estamos en la parte final del programa, Medios de Comunicación y Gobernabilidad Democrática en Honduras. Antes de irnos a la pausa, Manuel apuntaba que un signo también que puede ser esperanzador de nuestro tiempo es la cada vez más apertura de nuevos medios. Figúrense que solo en el espacio electrónico, además de los 4 diarios tradicionales, tenemos Tiempo del Mundo, tenemos Honduras This Week, tenemos Conexión.com, sí, tenemos Revistazo.com, Fides.fundacioncatólica.org, tenemos Ondudiario.com, que son espacios donde trabajan varios periodistas con cada vez más consultas de usuarios por Internet. El Internet como servicio universal, pero también como empresa oferente de servicios, la estamos viendo cada vez con más frecuencia en prácticamente todas las ciudades del país.
ya no solo se habla de radio, televisión y cable, sino de radio, televisión y cable a través del satélite. O sea, estamos más expuestos a nuevos medios, pero eso significa necesariamente más información, calidad de información, Danilo.
En alguna medida, sí, porque hay más información y porque hay pluralidad en los medios, en los noticieros, en los espacios, y esto contribuye a que no todos obedezcan a un mismo patrón. Y yo pongo como ejemplo, el alcalde de la capital tiene control sobre algunos medios de comunicación, por ejemplo.
Ajá.
Y es evidente,
es incultable, la gente lo dice, y está, lo resiente y lo siente.
Claro, y ahí está, pues, y el control puede tener repercusiones importantes para bien o para mal de este país. Y sin embargo, hay algunos pequeños medios de comunicación sobre los que no puede ejercer el control.
El Libertador, se me olvidó, es uno de los nuevos diarios.
Un periódico semanario,
sí.
El Libertador. Más bien es mensual, ¿verdad? Sí, creo que es mensual. Pues eso es importante porque esos otros espacios permiten la posibilidad de decir algunas cosas que no se pueden decir o no se dicen en los otros medios de comunicación.
O sea, si hay fuentes de contraste.
Sí, me parece que eso permite un poco. Sin embargo, valga decir que muchos de esos pequeños medios, muchos de esos nuevos medios de comunicación o de nuevos pequeños noticieros que aparecen en radio, en televisión, en lo que usted quiera, simplemente vienen a mantener el status quo de los que ya hemos hablado y continúan con lo mismo y no nos dan más información, sino que de la misma manera mediatizada, elaborada a veces en agencias de publicidad, no nos dan mejor información, no nos dan calidad de información, sino que continuamos con lo mismo. O sea, no siempre contribuye, pero en alguna medida, como yo decía, sí hay algunas cosas que rescatar en ese sentido.
Manuel, ¿qué dice este informe sobre la democracia en América Latina en relación a este tema que hemos tratado este día?
Bueno, advierte la enorme responsabilidad que tienen los medios de comunicación en contribuir al fortalecimiento de la democracia, no estar al margen de esa responsabilidad, sino que tiene funciones muy concretas.
Recuérdame el título de este informe,
Manuel. Es el informe sobre el estado de la democracia en América Latina. Uh-huh. Y señala de los medios que no se puede construir democracia al margen de su compromiso, que tienen una misión importante que desarrollar y que deben contribuir al fortalecimiento de una cultura a favor de la democracia y no que desprestigie la democracia. Y eso es interesante porque los medios forman hábitos o los cambian, forman opiniones o las cambian.
Uh-huh.
Y hay una tendencia que en lugar de acercar a la población a estos procesos democráticos, más bien tiende a desencantarse esa población con los procesos democráticos. Allí hay una preocupación central que ya los periodistas, por nuestra propia iniciativa, también hemos estado advirtiendo. Lo que más se resiente de los medios es que incumplan su papel de prevenir, de advertir que si una sociedad va al despeñadero, no le adviertan a esa sociedad que va al despeñadero. Uh-huh. Ese es el gran vacío que hay que llenar. Y a mí me parece que es muy importante reflexionar sobre eso en el caso de Honduras, porque en torno a este proceso político electoral que llena tantos y tantos espacios, en realidad se nos dice muy poco. Se nos venden ideas sin profundizar en esas ideas. Se nos dice, por ejemplo, que ha sido un gran éxito que se le haya autorizado a las mujeres una cuota de 30% en su participación electoral. Pero nadie nos ha dicho que los políticos están manipulando esa conquista y que posiblemente para las elecciones de noviembre del 2005 lo que llegue es apenas un 10%. De mujeres en las listas de candidatura y que aún así lleguen en condiciones de desventaja. Es decir, se nos venden espejismo, y en tanto los medios de comunicación contribuyan a consolidar una democracia falsificada, están incumpliendo su deber.
Sus consideraciones finales, Danilo.
Bueno, creo que en el fortalecimiento y la reconstrucción, yo diría, de la democracia, particularmente en Honduras, tenemos un compromiso todos. El compromiso por afincar los valores que contribuyan a que vivamos en paz y que tengamos una Honduras mejor. Que nuestras informaciones sean diáfanas, sean cristalinas, que permitan que se mire lo bueno, pero que se mire también lo malo, la podredumbre, para que podamos con ello saber decidir entre lo bueno y lo malo. Nadie puede decidir si algo es bueno o malo si no sabe de qué está hecho cada una de las cosas que tiene a su frente. Y la democracia es más que simplemente un voto, y para ello que simplemente ejercer el sufragio, y en ello debemos contribuir todos a los medios de comunicación a incitar al gobierno a que lleve la democracia con salud verdadera, para que la gente tenga acceso a la educación, para que tenga acceso a la alimentación, porque hay demasiada gente pobre en este país, para que haya libertad de expresión, para que haya información y para que haya acceso también a la cultura, porque todos estos elementos son base fundamental de la democracia. Si no están todos ellos, tenemos democracias cortadas, democracias truncadas, que no nos permite disfrutar verdaderamente de lo que es ese concepto real de lo que es democracia, y la cual estamos viviendo en el país, pero de manera muy muy tierna, muy muy pequeña.
El riesgo de la democracia falsificada, nos dice el periodista Manuel Torres. Todos los sujetos del sistema estamos llamados a asumir un nuevo tipo de responsabilidad. Yo me quedé pensando, y quisiera que cerráramos con esto, Manuel, sobre el papel de los medios de comunicación, de los dueños, porque usted decía que resulta particularmente difícil en el sistema de comunicación hondureño entrar a este sujeto del sistema, los dueños. ¿Qué vamos a hacer frente a ellos, con ellos? ¿Qué hay que hacer con los dueños de los medios de comunicación en términos de redimensionar la responsabilidad social de sus empresas, en términos de evitar mayor falsificación de la democracia? ¿Cuáles apuntaríamos como posibles rutas de trabajo en ese escenario?
Yo diría que los dueños de los medios deben descubrir que la democracia también es un buen negocio para ellos.
Es rentable.
Que es rentable. Que la sostenibilidad de este país, lo que algunos llaman la gobernabilidad de un país, no tiene dedicatoria para un solo sector, sino para todos. Yo siento que poco a poco los medios de comunicación los dueños de los medios de comunicación pueden ir entrando en razón de que su fortuna no les tienen asegurado su vida ni la vida de su familia, de que en este país todos tenemos la responsabilidad, como dice Danilo, de construirlo, de levantarlo, de fortalecerlo, y los medios tienen que cumplir su responsabilidad social. Ellos tienen que reconocer, tienen que admitir, tienen que ser consecuentes con la idea de que un medio de comunicación no es una maquila, no es una fábrica en serie de noticias.
Que el principio universal de la libre empresa no da derecho a tener esa visión de una empresa de comunicación.
No, una empresa de comunicación es una empresa de carácter social. Por tanto, tiene que tener una serie de valores y principios éticos y profesionales que la animen. A uno le pueden vender gato por liebre en un producto comercial, en un servicio, pero no se lo pueden dar cuando ese medio lo que permite a una persona es o estar debidamente informado o estar desinformado.
Perfecto, me encanta que nuestros invitados hayan puesto la discusión de hoy en el terreno del derecho de información, que como materia del derecho interno internacional es un debate novedoso, pero también en el derecho a la información, que es, digamos, la visión más conocida que hemos tenido del derecho. Pero el tercer elemento de este derecho que señalaba Manuel, el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas al acceso a la información, es decir, a la búsqueda por sí mismo de la información, que es como el ángulo más novedoso de esta materia.
y sin la cual, por supuesto, no tendremos fortalecimiento democrático y mucho menos gobernabilidad democrática. Les agradezco a ustedes que hayan venido y a nuestros amigos oyentes y amigas también que nos han sintonizado. Les invitamos para el próximo miércoles, con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.